Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
Ante los nuevos disturbios registrados la noche de este miércoles 24 de febrero en los centros penitenciarios del Guayasa número 4 y Cotopaxi número 1, el SNAI informó que se restableció el orden en los centros penitenciarios. Ante estos hechos, la tarde de este jueves iniciaron los operativos para reubicar a privados de la libertad del área de menos peligrosidad dentro de los centros de rehabilitación de la zona 8 en la penitenciaría del litoral.
Los protagonistas de la noticia en Notimundo.
A esta hora estamos en línea directa con el doctor Vladimiro Álvarez Grau, ex ministro de gobierno, analista político. Doctor Álvarez, bienvenido a Notimundo Estelar. Le saluda a Freddy Paredes desde Quito. Buenas noches.
¿Cómo está, Freddy? Buenas noches.
Gracias por su tiempo, doctor. Acudimos a usted para consultar su criterio como ex ministro de gobierno, como analista político, respecto de esta matanza sin nombre que pudimos constatar los ecuatorianos dentro de tres cárceles del país de manera simultánea, con una hazaña nunca antes visto y con una incapacidad de los agentes de control dentro de las cárceles y de la policía para poder controlar esto.
Sí, realmente los acontecimientos que hemos podido ver a través de diversos medios de comunicación y redes sociales son de carácter, disculpen la expresión, pero diabólico. Nunca he visto algo igual en ninguna parte del mundo, creo yo. Y algo que debe llamar la atención es cómo así, de repente, en tres penitenciarías, en tres cárceles, en tres centros de detención, en diversas provincias, se produce un motín y estos acontecimientos el mismo día, a la misma hora y con la misma intensidad de violencia. Esto no puede ser, no debe ser un motín interno por problemas propios del tratamiento dentro de la una penitenciaría o de la otra.
Que a lo largo de la historia en el país se ha dado y las hemos visto, estos amotinamientos de internos que se quejan, como usted dice, por las condiciones en las que guardan prisión, pero esto aparentemente no responde a ese tipo de protestas.
Así es, no responde a ese tipo de protestas y está clarísimo de que es consecuencia de una organización previamente establecida desde afuera. Desde afuera me refiero fuera de los centros penitenciarios. Y puede ser que no sea ni siquiera dentro del país, sino a lo mejor que inició la organización de estos amotinamientos y de estos hechos violentos y satánicos desde fuera del país. Ahora, lo grave del asunto, independientemente de las consecuencias vitales que se han visto, de las vidas perdidas y la forma como los han perdido, algo que tiene que llamar nuestra atención y la atención sobre todo de las esferas gubernamentales es qué pasó con los controles de la fuerza pública.
Antes de los controles, doctor Álvarez, si usted me permite, el hecho de que puedan establecer comunicación, sea telefónica, sea a través de redes sociales, mensajes, etcétera, y además puedan contar dentro de cada uno de estos mal llamados centros de rehabilitación con armas blancas y armas de fuego. Esto es una evidencia de que hay una corrupción precisamente de los estamentos llamados a controlar que eso no ocurra dentro de las cárceles.
Claro, es impresionante cómo detenidos, personas privadas de la libertad, presos, como se dice comúnmente, hayan tenido acceso a teléfonos celulares con absoluta libertad, a través de los cuales se han comunicado para organizar esto y, quién sabe, para otro tipo de mensajes, con pistolas que las hemos visto, armas, revólveres, con puñales, cuchillos, machetes y con, perdóneme, motosierras, con las cuales han desmembrado algunos de los cuerpos de las personas que han sido víctimas de estos acontecimientos. ¿Cómo así los detenidos tenían eso? ¿En qué quedaron los controles? ¿En qué momento ingresaron esos instrumentos a las respectivas cárceles sin control alguno? Todo eso debe ser materia de análisis, de investigación, de juzgamiento y de sanción a los responsables, no solamente a los internos, sino también a los organismos o personas encargadas del control.
De lo que conocemos, doctor Álvarez, hay al menos 37 guías penitenciarios que están siendo procesados penalmente por algún tipo de irregularidad relacionada con su trabajo a diario en relación a los internos. Seguramente entre ellos habrá algún tipo de complicidad y algunas otras formas de ingresar estos elementos dentro de las cárceles que todavía no los conocemos y que ojalá se revele en una investigación que dé como resultado este tema que no hay palabras para describirlo, doctor Álvarez.
Claro, ahora, frente a los acontecimientos, obviamente lo que todo el país reclama, lo que todas las organizaciones de derechos humanos reclaman por lo acontecido, frente a todo esto es no solamente la necesidad de que se investigue, se juzgue y se sancione a los responsables de lo que ha ocurrido, sino, sobre todo, evitar que esto vuelva a suceder. ¿Y cómo hacerlo? Es que hay que reanalizar. Hay que analizar nuevamente con mucha profundidad la estructura de control dentro de los centros penitenciarios. Como bien usted señalaba, Freddy, han sido mal llamados centros de rehabilitación social. Digo mal llamados porque no han servido para cumplir su objetivo, que es rehabilitar, capacitar suficientemente a todos los presos, a las personas privadas de la libertad, para reintegrarlos a la sociedad sanamente una vez que cumplan las penas o las sanciones que hayan sido impuestas por los jueces y por los cuales están detenidos. ¿Qué pasó con el proceso y el sistema de rehabilitación social de los presos? ¿Qué pasó con la necesidad de capacitarlos internamente en diversas áreas, carpintería, mecánica, electricidad, profesionalismo o lo que fuera, pero con conciencia de responsabilidad social? Es decir, volver a formar humanamente a esta gente. Todo eso tiene que replantearse y la necesidad de hacerlo hacia el futuro, en corto, mediano y largo plazo.
Claro, lo que aquí cabe es una solución estructural. El director del SNAI, el general Moncayo, decía que adolece de recursos, que no tiene el número de guías penitenciarios suficientes por un número de internos como establece la norma internacional. No cuentan con equipo de dotación no letal suficiente como para poder actuar en casos de necesidad. Es decir, es un sistema penitenciario un tanto descuidado, desatendido en recursos, que ha llevado a este extremo, pero el tema de corrupción, sin lugar a dudas, es capital en este tema.
Sí, es verdad, la necesidad de que se reconsidere que el sistema penitenciario en el país debe ser atendido apropiadamente por el gobierno a niveles financieros también, a niveles financieros que permitan tener el número suficiente de agentes o de miembros de la Policía Nacional u otras unidades especializadas que cumplan esa labor. En esto, mis queridos amigos, quiero que me permitan referirme a una anécdota respecto a la necesidad de capacitar y de formar apropiadamente personal que integre unidades especializadas. Una anécdota, la primera ocasión que fui yo ministro de gobierno en el régimen del doctor Osvaldo Hurtado Larrea. Yo era ministro de Trabajo. Por determinadas circunstancias, el presidente en un momento dado consideró y me propuso que yo pase a ser ministro de Gobierno y Policía. Era yo ministro de Gobierno y Policía. Tenía una semana como ministro de Gobierno, recién estaba conociendo las interioridades de la Policía Nacional, no conocía a fondo su estructura, pero estaba aprendiendo de ella. Y, como digo, a la semana de haber asumido el Ministerio de Gobierno, hubo una ceremonia de cambio de mando del comandante general de la policía. Estábamos en la tribuna en esta ceremonia en que va el presidente de la República, van otros ministros, va el ministro de Defensa, algunos embajadores invitados, etcétera. Y de repente se acerca mi edecán, el oficial de seguridad del ministro, y me dice al oído: señor ministro, una mala noticia. Acaba un grupo delincuencial de tomarse la embajada de tal país centroamericano. Le digo, y el embajador y los miembros de la embajada están adentro, señor ministro, están secuestrados. ¿Qué orden usted, ministro, imparte? Yo inmediatamente dije, envíen una unidad especializada en protección y rescate de rehenes. Y el comandante general de la policía entrante, que estaba a mi lado, me dice: señor ministro, esa unidad no existe en el Ecuador.
Estamos hablando del año 81, doctor Álvarez.
Yo estaba pensando en SWAT, ¿verdad? La unidad esa especializada de protección y rescate que hay en los Estados Unidos. Pero no hay esa unidad. Entonces le digo al comandante general, ¿y entonces qué hacemos? Me dice, hay que enviar a los patrulleros más cercanos. Imagínense, gente sin especialidad, gente que, policías que obviamente cumplen su papel, pero en la calle. En fin, se envió a los patrulleros más cercanos para protección, empezaron las negociaciones por medio de los walkie-talkies. En esa época no habían celulares ni teléfonos inalámbricos. Bueno, a los 3 días se logró un acuerdo con estos delincuentes, se les puso un bus a su disposición para que salgan del país y liberaron a los miembros de la embajada allí. Una semana luego, yo convoqué al alto mando policial y se creó el Grupo de Intervención y Rescate,
el GIR.
Mediante un acuerdo al que yo llegué, un convenio con el embajador de Israel, se envió un grupo importante de oficiales de la policía a especializarse con los comandos israelitas, a especializarse. Otro grupo, mediante un acuerdo con el embajador de España, a especializarse con los comandos anti-ETA. Y otro grupo más pequeño, mediante un acuerdo que celebré con el embajador de los Estados Unidos de aquella época, a especializarse en el campamento de Cuantico, que es donde se especializa los miembros del FBI en negociación y rescate de rehenes. Imagínese, así nació el GIR.
¿Usted con esto me quiere decir, señor ministro, que no hay voluntad política entonces?
La necesidad de que permanentemente se esté capacitando, formando en el cumplimiento de labores tan importantes a los miembros de la Policía Nacional. Recuerde, Freddy, cada vez que usted vea en un video, en un canal de televisión, policías que dicen GIR, recuerde cómo nació el GIR, como Grupo de Intervención y Rescate, unidad especializada, y esa capacitación debió permanecer durante el tiempo.
Claro, pero en ese momento hubo una decisión política, un apoyo gubernamental fuerte, seguramente los recursos, y usted lo que nos está diciendo es que es necesaria una decisión de ese calibre para el tema penitenciario del país. Así pero es. No hay esa decisión política, señor exministro, corrijo, ya le hice ministro nuevamente.
Ya, y obviamente eso tiene que estar sujeto además a convenios internacionales para que haya intercambio de información. Aquí se cometió un error de entrada en el gobierno de Correa, me parece que fue en el año 2008, que se dio por terminada el acuerdo para la existencia de la base de Manta, que tenía un acuerdo con unidades policiales y de inteligencia de los Estados Unidos, para intercambio de información. Había intercambio de información con unidades de la Sûreté, la policía francesa, para intercambio de información de inteligencia que permitan prever la posibilidad de delitos futuros y consecuentemente evitarlos. Pero no, todo eso fue el traste supuestamente por defensa de la soberanía ecuatoriana. Son tonterías, criterios, lo importante son los resultados. Y esto necesita el gobierno tomar decisiones muy firmes de capacitación permanente en los controles policiales para prevenir, para reprimir y para someter al juzgamiento y cumplimiento de la rehabilitación social, mis queridos amigos.
Decisiones, decisión política y soluciones estructurales. Gracias al doctor Vladimiro Álvarez Grau, exministro de gobierno, analista político, dándonos su punto de vista. Gracias nuevamente, exministro.
Gracias a ustedes.
Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.